Muy buenos días, hermanos. Amén. Es privilegio estar en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Y es por la misericordia de Dios, dice la Biblia, que no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido castigados conforme merecemos, sino que Dios nos ha dado a Cristo Jesús para que podamos tener vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada día, grandes son sus misericordias son infinitas hacia nosotros. Así es que esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias. Hemos venido hablando acerca de la segunda carta a los Corintios, la carta a los Corintios, y la serie se titula La Carta Universal para la Iglesia de Hoy. Y esta mañana vamos a hablar sobre la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, versículos del 6 al 11. En realidad vamos a leer desde el versículo 1 para seguir la secuencia de lo que hablamos la semana anterior, que hablamos del 1 al 5 o del 1 al 6, pero vamos a volver a repetir para que ustedes puedan agarrar toda la idea de lo que vamos a hablar del capítulo 3, versículos del 1 al 11. En realidad yo voy a predicar del 6 al 11, pero vamos a agarrar toda la idea. Gracias.
¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. Amén.
Pueden sentarse, hermano. La segunda carta a los Corintios, Pablo venía confrontando una situación que ya la iglesia venía llevando desde que la iglesia se funda en la historia, en el libro de Hechos de los Apóstoles. La iglesia había nacido como la obra del Espíritu Santo. Había nacido con el poder del Espíritu Santo, y una de las cosas que había sucedido es que los judaizantes, las personas que creían en el antiguo pacto, ellos sentían que el antiguo pacto había sido abolido. Y entonces ellos decían, no puede ser que solamente por recibir el Espíritu sean salvos. Y ellos empiezan a instigar dentro de la iglesia. Y por eso en el capítulo 15 del libro de Hechos, la iglesia convoca un concilio, el concilio de Jerusalén, fue el primer concilio que hubo. Y en el capítulo 15, la Biblia dice, voy a leer unas porciones del, no necesitan leerlo ustedes, del capítulo 15 del libro de Hechos, dice que 15 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. En el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y entonces, en ese concilio se establece que no se iba a imponer nada más a los cristianos, solamente que por gracia ellos habían creído y por gracia ellos habían recibido la salvación como la obra del Espíritu Santo. Él le dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, pero ellos se expandieron por Asia, se expandieron por Corintios y toda la región. Y en el versículo 24 del 15, 24 de Hechos dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Pablo iba a llegar a Corintios de nuevo a visitar a la iglesia, pero ya los judaizantes, este tipo de personas, habían llegado a la iglesia y habían hecho una oposición contra Pablo para que Pablo presentara las cartas, porque en ese momento se acostumbraba que los predicadores, los apóstoles, llevaban cartas a las iglesias donde iban. Y ellos ahora quieren pedirle a Pablo cartas de recomendación. Cuando Pablo había fundado esa iglesia, cuando Pablo los conocía, cuando Pablo, los que habían creído por el ministerio que Pablo les había predicado. Entonces, por eso es que Pablo les dice a ellos, ¿no? Comenzamos otra vez a recomendarnos, o como quien dice, a presentarnos de nuevo delante de ustedes, a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación. ¿Acaso yo necesito una carta de recomendación, dice Pablo, para ir donde usted, o de recomendación de vosotros? Y Pablo le dice en el versículo 2, vuestras cartas, nuestras cartas, sois vosotros, la congregación de Corinto. Ustedes son nuestras cartas escritas, dice, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, carta de Cristo, fíjense bien, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea, no es una carta escrita con tinta como las cartas de recomendación, sino una carta, cada uno de ellos era una carta escrita por el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, haciendo referencia al antiguo pacto, sino en tablas de carne del corazón. O sea, de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, esa era la confianza que ellos tenían, que este ministerio había sido establecido por Dios, por el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, y esa era la confianza que ellos tienen. Y por eso él responde una pregunta que había hecho en el 2:17, dice, en el 2:16, y aquí dice, y esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para el ministerio que le había sido encargado, para predicar la palabra, para que las personas se convirtieran, nadie es suficiente. No hay hombre que tenga la suficiencia necesaria para poder predicar el Evangelio de Jesucristo tal como había sido predicado por Pablo. Y ahora Pablo les dice en el versículo 5, no que seamos competentes, les dice, por nosotros mismos. Él se reconoce a sí mismo que él, la competencia no proviene de él, que la competencia no la tiene él, porque él no habla con palabras de sabiduría, no habla con la inteligencia que en un momento dado ellos hablaban en Corintios, sino que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque el ministro no es competente por sí mismo, porque la competencia viene de Dios, porque el que llama, el Señor mismo capacita. El que llama, él capacita. Y por eso es que Pablo no creía que él era suficiente. Porque imagínense ustedes, estamos hablando de la palabra del Señor. Estamos hablando de un ministerio glorioso. Estamos hablando de la salvación del ser humano. Por lo tanto, no puede ser con palabras dadas por el hombre, no puede ser por palabras, por la sabiduría humana, por la inteligencia humana, sino que tiene que ser dada por el Espíritu de Dios. Él es el que, para que a Dios sea toda la gloria. Entonces, si no, nosotros tendríamos de qué gloriarnos, ¿verdad? Pero como la competencia no proviene de nosotros, sino que la competencia proviene de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Y por eso es que ahora en el versículo 6, él dice lo siguiente, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Fíjense bien, vuelve a usar la palabra ministros competentes, ¿de qué? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Dice nuevo pacto. Y es interesante que al hablar del nuevo pacto, entendamos qué es el nuevo pacto. Acuérdense que el Señor había dado a Moisés en el monte Sinaí, había establecido un pacto con el pueblo. Había establecido un pacto y el pacto se establecía con sangre. Había dado el pacto donde le había dado las leyes, las ordenanzas, y por eso es que los 10 mandamientos serían, como dijéramos, la señal del pacto, las tablas del pacto serían dadas en el monte Sinaí, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Dios. Entonces, dice, nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Al decir nuevo, ¿qué quiere decir? Nuevo, dice, nuevo es algo, quiere decir que es mejor al anterior y en calidad es superior. En segundo lugar, pacto se traduce aquí no como un pacto se establece entre dos personas, pero en este caso el pacto lo establecía Dios. Dios es el que establece, porque los pactos de Dios son unilaterales, porque los pactos de Dios son establecidos únicamente y establecidos por Dios. Por eso es que cuando en las iglesias ustedes oyen a la gente establecer pactos con Dios, no son válidos. Porque quien los establece, los pactos, es Dios, no es el hombre. Yo no puedo condicionar a Dios, yo no puedo establecer un pacto con Dios, pero Dios sí puede establecer un pacto conmigo. ¿Por qué? Porque los pactos no los establezco yo, los pactos los establece Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en la misma carta a los Corintios, Pablo viene diciendo, por lo cual dice, nosotros teniendo en nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, fíjense ustedes, es por la misericordia de Dios que este ministerio ha sido dado a nosotros. El poder llevar el mensaje de salvación a las personas, el poder llevar el mensaje de Jesucristo a las personas, el mensaje del Evangelio a las personas. No desmayamos, dice, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, porque acuérdense, esta gente todo lo hacían bajo de agua, ¿no? Ellos no hacían las cosas como Pablo lo hacía, cara a cara, enfrentando las cosas, sino que ellos estaban usando todo lo que podían para introducir una herejía, una falsa enseñanza, que Pablo en la misma carta a los Gálatas, Pablo se pone duro con ellos y entonces dice, no andando con astucia. Qué triste es cuando un ministro tiene que usar de astucia para engañar a la congregación. Qué triste es cuando un ministro tiene que usar de cosas turbias para poder engañar a la congregación. No. ni adulterando, dice, la palabra de Dios. No se puede, hermanos, adulterar la palabra de Dios. Lo que está escrito, está escrito. El Señor, cuando cierra el canon en el libro de Apocalipsis, dice que no podemos aumentarle ni tampoco podemos quitarle. Entonces, no podemos adulterar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, es pura, es santa. No proviene de hombre alguno, sino que proviene de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa que ha sido soplada por Dios, que ha sido dada por Dios, que ha sido transmitida por Dios, revelada por Dios para nuestra enseñanza, para nuestra edificación y para, sobre todas las cosas, para salvación en Cristo Jesús. Entonces, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La cruz, hermanos, es el alma del nuevo pacto y es el mensaje del Evangelio. Pablo recordó las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la última cena y él escribe lo siguiente: asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pablo, en la carta, misma carta a los Corintios, en el capítulo 11, está hablando acerca de lo que él recibió. ¿Le fue dado por quién? Por Dios mismo. Yo no fui enseñado, dice Pablo, yo no lo recibí de otra persona, lo recibí del Señor. El Señor me dio esto. Y él dice que esta copa, el nuevo pacto, está representado por la sangre de Jesucristo. Si ustedes se recuerdan, en el Antiguo Testamento los pactos se hacían con sangre de animales. Ahora se establece en la sangre de Jesucristo. Por eso es que era un pacto mejor, por eso es que era un pacto superior, porque había un mejor mediador para un mejor pacto. En el libro de Hebreos 9, 11, 15 dice: pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Cristo, por su propia sangre, entró una vez y para siempre, ¿a dónde? En el lugar santísimo. Era el lugar donde el sumo sacerdote venía todos los años, en el día de la expiación, venía trayendo la sangre del cordero y la esparcía sobre el propiciatorio, que era símbolo de nuestro Señor Jesucristo, y entró, dice, de una vez y para siempre en el lugar santísimo. Él ya no entra con intermediarios, ahora él mismo entra delante del santuario celestial llevando la sangre. ¿De quién? Su misma sangre, la misma sangre del Señor Jesucristo, entra en el lugar santísimo. Por eso él es mediador ¿de qué? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. Acuérdense, la paga del pecado exigía ¿qué? Muerte. Por eso Cristo murió, para cargar con nuestros pecados y pagar el precio de nuestro pecado, y la ira de Dios no vendría sobre nosotros, sino que recibir la promesa de la vida eterna. La ley nunca pretendió ser el medio de salvación, como los judíos entendían. Ellos creían que ellos podían salvarse por medio de la observancia de la ley. ¿Por qué? Porque el libro de Gálatas dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, cuando la ley, uno de los propósitos de la ley era llevarnos de la mano, por eso se llama ayo, el ayo es un instructor, el ayo es un maestro, el ayo es una persona que hace las veces de un educador cuando somos niños y nos lleva de la mano. Pero una vez estamos en Cristo, ya el ayo desaparece, ya no tiene. Por lo tanto, el verdadero ministerio de Jesucristo proclama el mensaje, el ministro de Jesucristo proclama el mensaje del pacto del Evangelio, el único mensaje que es poder de salvación para todo aquel que cree, como dice el libro de Romanos. Pablo, como ministro del nuevo pacto, no era siervo de la letra, sino del Espíritu. Por lo tanto, el ministro competente no predica legalismo, no predica ritos, no predica religión ni ceremonias, porque todo lo cual era sombra de lo que había de venir, dice la carta a los Colosenses, todo era sombra que apuntaba ¿a dónde? A Cristo. Todo apuntaba hacia la cruz, todo apuntaba hacia la muerte, de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Predica a Cristo crucificado para todos los creyentes. Por eso es que ustedes en la carta de Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, dice Pablo que, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ciertamente locura. Él fue resucitado para nuestra justificación, dice la carta de Pablo en los Romanos, y también vive para siempre para interceder por cada uno de nosotros. La entrada al reino de Dios, hermanos, oiga bien, la entrada al reino de Dios solamente se establece por medio de la fe en Cristo Jesús. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo. En el capítulo Juan, capítulo 14, Él dijo, versículo 6, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué bueno que pudiéramos entender eso. Qué bueno que pudiéramos diseminar esa verdad y decir que únicamente a través de Jesucristo hay salvación. Vivimos en una sociedad tan secularizada, tan humanística en su filosofía de ver las cosas, porque en el mundo en que vivimos todo es relativo. Hay un relativismo increíble. Es como un tal vez, es como un quizás, es como un maybe. Pero la palabra de Dios es un sí y es un no y un amén en Cristo Jesús. Entonces, cuando la gente nos pregunta, ¿usted cree que solo en Cristo hay salvación? Y usted dice, sí, se burlan de usted. Vivimos en una sociedad tan, ahorita, tan compleja. Y la gente dice, estos cristianos están locos. Están locos porque creen que solamente a través de Cristo hay salvación. Ellos no opinan así. Y hay ministros que cuando se les ha entrevistado por televisión, ministros del Evangelio, y cuando les preguntan, hacen esta pregunta, ¿usted cree que únicamente Jesucristo es el Salvador del mundo? ¿Usted cree que es solamente a través de Jesucristo el hombre puede ser salvo? Hay gente que duda. Se ponen a dar vueltas al asunto. Pero la palabra de Dios es clara y dice que no hay otro nombre dado en los hombres, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, la palabra de Jesús fue bien claro cuando en el libro de San Juan, en el capítulo 3, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado, es un acto hoy, no mañana, hoy de entrada ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el mensaje del predicador del nuevo pacto. Esa es la competencia que viene a través del Espíritu Santo. Y Pablo dice, y hay gente que malinterpreta este texto, a donde dice que la letra mata. Dice, un nuevo pacto no de la letra, sino ¿de qué? del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces decimos nosotros, bueno, como la letra mata, decimos, ya no vamos a leer el antiguo pacto, ya no vamos a obedecer lo que está escrito en el antiguo pacto. Hay muchas personas que creen eso y entonces creen que el espíritu, que el nuevo pacto es el único que tiene validez. Y entonces decimos, bueno, pues si la letra mata. Hay que entender lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, la letra mata, pero ¿por qué? Porque el propósito de la ley mosaica no fue dada para dar vida. Ese es el problema. Porque la gente cree que al cumplir la ley obtiene salvación. Pero la ley fue dada para enfatizar y revelar nuestra condición de pecado. Y la ley, por lo tanto, nos acusa, nos condena y trae condenación, porque el que no cumple la ley es condenado. Por eso fue dada la ley. Y al transgredirla, la ley trae condenación, trae ira y trae muerto. Primero, mata. Esa es una de las funciones de la ley. Mata a través de la aflicción, frustración, insatisfacción, culpa y vergüenza resultantes por la incapacidad de las personas para cumplir la ley. Porque nadie en la carne puede cumplir la ley de Dios. Nadie. Esa es una de las razones. Y entonces eso crea culpa, eso crea impotencia, eso crea vergüenza, incapacidad de no poder cumplir la ley. Porque el apóstol Santiago dice que el que cumple en un punto y no cumple toda la ley, ¿qué pasa? Se hace culpable de todo. Por lo tanto, está condenado. ¿Verdad? Y la segunda es porque la letra mata. ¿Por qué? Porque por medio de la muerte eterna, la condenación en el infierno, que es la persona, es la pena por no poder guardar la ley. Porque si la paga del pecado es muerte, y yo no puedo guardar la palabra viva de Dios, yo no puedo guardar los mandamientos justos de Dios, por lo tanto estoy. La misma ley demanda justicia, pero la ley no puede justificarme, sino que el único que puede justificarme es Cristo Jesús. Por eso es que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Nos muestra nuestra necesidad de Jesucristo, porque nosotros no podemos con esta culpa tan grande, con nuestro pecado tan grande. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. La idea clave es que la salvación mata a quienes buscan la salvación por medio de la ley. La ley mata porque buscan la salvación por medio de la ley, sea que vivieron en el Antiguo Testamento o vivan ahora. Porque hay personas que creen ahora, que creen que guardan la ley. Y es un medio para poder salvarse. En ninguna época, ni antes ni ahora, la ley salva. Pero la ley nos muestra el camino de salvación que es en Cristo Jesús. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia, empezamos en el libro de Génesis, todos los libros, y hemos estudiado una síntesis, y hoy estamos en el libro de Zacarías, y se dan cuenta que en cada uno de los libros yo les presento quién es Cristo en este libro. Ahora vimos en Zacarías a Cristo como el Rey de Reyes, como el siervo sufriente, que fue entregado por 30 monedas, que cuando fuera él muerto, que sus ovejas serían dispersadas. Pero cada libro de la Biblia, en cada libro de la Biblia, el héroe de este libro se llama Jesucristo. Porque Él es el único que salva, porque solamente en Él hay salvación. Por eso es que el Espíritu vivifica. Fíjense ustedes, el Espíritu es el que vivifica. La interpretación adecuada a esto es ver a una persona en el espíritu que te vivifica, que externamente observa la letra de la ley, pero internamente la ignora. Fíjense lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Todos ellos supuestamente guardaban la ley, los fariseos. ¿La guardaban? ¿Qué creen ustedes? Pero ellos creían que la guardaban. Y entonces Jesús, ¿qué les dijo? En muchas veces Jesús los reprendió fuertemente, pero en cierto momento Jesús les dijo, gente que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, es bien interesante porque el Espíritu Santo somete el corazón de una persona, entonces son evidentes la obediencia y el cumplimiento de sus verdaderos propósitos. La letra, no, pero el Espíritu sí, es el que cambia el corazón de una persona. Y fíjense ustedes esto. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, es porque el Espíritu de Dios lo ha traído. Cuando usted siente la necesidad en su corazón, es porque el Espíritu de Dios está, ¿qué? Obrando en su corazón. Usted reconoce su pecado, usted reconoce su situación, y por eso es que la Biblia dice que debemos, ¿qué? Arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra vida fuera del Señor. ¿Y venir a quién? Al que nos limpia de todo pecado por medio de su sangre. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu vivifica. En un tiempo vivía sin Cristo. No reconocía el mal que hacía. Me deleitaba en las obras de muerte, en las obras de la carne. Pero ahora el Espíritu me ha dado vida. El Espíritu mora en mí y ahora el Espíritu me ha dado vida y ahora vivo como un hijo de Dios para glorificar el nombre de Dios. Ahora esa ley que antes me mataba, ahora me gozo, me deleito en ella. Por eso es que ustedes cuando leen el Salmo 119 pueden decir como el salmista, me deleito en ella. Me deleito en la ley de Dios, como dice Pablo en Romanos 7. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida transformó mi corazón y me dio vida, me cambió. Por eso la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu es el que da vida. ¿La carne para qué? Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el libro de Ezequiel está lo que el Espíritu hizo en cada uno de nuestros corazones en el momento de nuestra conversión. Por eso yo digo, una persona que se convierte al Señor Jesucristo se convierte de todo corazón y con todo. De arriba abajo, todo le pertenece a Dios. Usted se entrega a Dios de todo corazón o no se entrega. Yo no creo que haya un cristiano, porque Dios no quiere las cosas a medias. A Dios lo quiere todo completo. Por eso es que no hay cristianos que a veces somos como algunos futbolistas que patean con las dos, ¿no? Hay jugadores que le pegan con la derecha lo mismo que con la izquierda. Hay bateadores que batean con la derecha y batean con la izquierda también. Y a veces hay cristianos que son cristianos el día domingo, pero durante la semana, I don't know. Fíjense bien, cuando el Espíritu de Dios, y oigan bien lo que les voy a decir, y esto es serio, cuando el Espíritu de Dios cambia verdaderamente el corazón del hombre, hay una verdadera conversión. Y Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cómo se muestra? En la vida, en el diario vivir. El cristianismo no es letra muerta. Ahí dice que es vivo. El Espíritu vivifica nuestro espíritu. En el libro de Ezequiel y Jeremías dice lo mismo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros ¿el qué? Fíjense, el Señor dice, voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. No un espíritu cualquiera, no un espíritu X, sino el Espíritu de Dios vivo y haré que ese Espíritu es el que hace, el que nos da el poder, el que nos da la capacidad para poder vivir los estatutos. Guardaréis mis preceptos si los pongáis por obra. Lo que Dios está diciendo, la letra de la condenación que fue grabada en piedras, lo que Dios hace es agarrar esos mismos principios y grabarlos en nuestro corazón. No es que los abolió, sino que ahora, antes no los podía guardar porque vivía en la carne, ahora vive bajo en el Espíritu, y el Espíritu es el que hace que usted guarde esto. Y si usted no lo guarda, entonces no es de Cristo. Así de sencillo. Dice la Biblia, dice el ministerio de muerte, versículo 7 de 2 de Corintios. Por eso le llama el ministerio de muerte. Grabado con letras en piedras, fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de qué. Hablando de que esto iba a tener un cumplimiento temporal, porque ya al estar Cristo, la ley cumplía su propósito de llevarnos a Jesucristo. Porque Él es el único que podía limpiarnos, porque Él es el único que podía quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne, y Él es el único que verdaderamente puede hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Por eso es que cuando usted es un cristiano, usted es un cristiano que vive para glorificar a Dios y Cristo vive en usted. Cuando hablamos en la carta a los Corintios, en la primera carta de los Corintios, dice que el Espíritu de Dios, ¿o no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No se han dado cuenta todavía que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros, sino que le pertenecemos a Cristo? ¿Y cómo no será más bien con gloria, dice, el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, porque la ley nos condena, pero no nos salva, fue con gloria, mucho más abundará el ministerio de justificación, porque la ley nos condena, pero Cristo nos salva. Por eso que era necesario que al creer en Cristo, Cristo nos justifica, o sea, nos hace, la palabra justificación es, nos hace santos y sin mancha delante de Dios. Por eso es que el día que usted muere, usted no va al infierno. Usted va a estar con Dios. ¿Por qué? Porque ha sido justificado. Sus pecados han sido perdonados por Jesucristo. Sus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Y como usted recibió a Jesucristo, por lo tanto, usted es justificado. ¿Verdad? Ahora usted es limpio, sin mancha, sin culpa. Eso es lo que significa ser justificado en Cristo Jesús. Porque lo que aún fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Escribiendo sobre el contraste entre la ley y el Espíritu, Pablo dice en otro lugar, por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 8:2. La ley no es descartada porque el Espíritu Santo tome esa ley y la potencia en nuestra vida a todo el pueblo del pacto de Dios. El Espíritu Santo hace que el creyente comprenda las implicaciones de la ley de Dios en la era del nuevo pacto. En el tiempo de ese pacto es el tiempo del Espíritu Santo que da vida al pueblo de Dios. Cuando se enfrenta a la letra de la ley sin el Espíritu Santo, el hombre es el que realiza el esfuerzo, es algo humano, es algo carnal. Pero cuando lo hace el Espíritu Santo, el hombre recibe los beneficios de esa ley. Pablo dice en Romanos 2:27, hablando de alguien que guarda la ley y de alguien que diciendo que es algo, no la guarda. Mire cómo le dice Pablo, hablando a los judíos precisamente. El que físicamente es incircunciso, o sea, es un gentil, diríamos, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, una persona que ha sido convertida, una persona que ha sido, su corazón ha sido cambiado. Entonces, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él es ministro competente del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto él le llama el ministerio de muerte, y también en el nuevo, en la carta que leímos, dice que es el ministerio de qué? En la obra del Espíritu Santo. En un lado es el ministerio que nos condena, pero en otro lado es el ministerio que nos justifica. Esta habría de perecer, o sea, Jesucristo dijo, y en esto quiero que presten mucha atención, Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los mandamientos, he venido ¿a qué? A cumplir. Hay una gran diferencia entre abrogar y cumplir. Es completamente diferente. En las dos palabras, abrogar es una cosa, es quitar, ya no sirve, va, ya no guardamos esto porque no sirve, sino que él había venido a cumplir esa ley, porque nosotros no podíamos cumplirla, a pagar el precio del ser transgresores de la ley, a morir y recibir la ira de Dios sobre sí. Entonces, esta había de perecer y esta permanece. El Moisés es el mediador del antiguo pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto. El antiguo pacto fue establecido por sangre de animales. El nuevo pacto fue establecido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El antiguo pacto nos condena, nos mata, pero el nuevo pacto nos da vida. El ministerio de justificación, el ministerio del Espíritu, en el cual Cristo es el mediador. Fíjense ustedes, no es que la ley es mala, porque muchas personas creen, y en este sentido hay que tener un gran cuidado. Muchas personas dicen, no, si la ley nos mata y la ley nos condena, ya no la queremos. Vamos a sacarla de la Biblia. Ya no vamos a leer esta porción de la Biblia porque no nos conviene. No. Fíjense bien, el problema no está en la ley. El problema está en nuestros corazones, en nosotros. En el antiguo pacto, la ley del antiguo pacto no era mala o diabólica. Por el contrario, Pablo en la carta a los romanos dice, de manera que la ley a la verdad es que la ley es santa porque fue dada por Dios. Fue escrita con el dedo de Dios. Es santa. Es que dice, y el mandamiento que es santo, es justo y es bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, pero ¿yo qué soy? Yo soy carnal. Por esa razón, ustedes ven la cuestión. Lo malo está en el corazón y las acciones de las personas. Ese es el problema. El problema no es la ley. El problema nos acusa por las cosas que nosotros hacemos, por las transgresiones a la ley que nosotros hacemos. Pero dice, lo malo está en el corazón y las acciones de las personas que como transgresores de la ley traen sobre sí que condenación y la paga es la muerte. Y la ley grabada en piedras no puede quitar. Por eso es que ustedes, me encanta el ejemplo que usa Santiago. Dice, él le dice, la ley de la libertad es como un espejo a donde yo me veo. Veo mi suciedad. Si usted se pone alguna cosa en su cara y usted se ve en el espejo, estoy sucio. Pero usted no agarra el espejo para quitarse la mancha, ¿verdad? ¿Qué hace? Va y busca agua. Jesucristo es el agua de vida. Jesucristo es el agua de vida, el que quita todas las manchas, el que quita todas mis impurezas, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él es la única solución. Él es el único limpiador que puede limpiar las manchas de cada persona. Lo malo, hermanos, está en nuestro corazón. No es la ley la mala, porque la ley es santa, justa, buena, porque fue dada por un Dios bueno que refleja el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios ahora es puesto, ¿en qué? En nosotros, por medio del Espíritu Santo. Por eso es que no hay ley para los que estamos en Cristo. Por eso es que dice la palabra en el libro de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Amén. Como dice el hermano Moisés, amén, hermanos. Gloria a Dios. Miren lo que dice la carta a los Hebreos. Es Pablo, muchas personas dicen que no es Pablo, pero yo digo que es Pablo. Yo digo que Pablo escribió Hebreos. Aunque otras personas dicen que no saben quién lo escribió, para mí lo escribió Pablo. Y por último, no lo escribió Pablo, ni Antonio, ni Juan, lo escribió el Espíritu de Dios. Amén. Porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días. Se está hablando, el apóstol está hablando a los judíos que se habían convertido, a los judíos que habían guardado la ley y ahora se habían convertido por el Espíritu de Dios al cristianismo. Y les dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué? Un nuevo pacto. Los judíos dicen, es para nosotros nada más, no es para ustedes. Porque dice para la casa de Israel y para la casa de Judá. Ahí averigüen ustedes. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, porque ellos transgredieron mi pacto, porque ellos abolieron mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, que es lo mismo que está diciendo Ezequiel, Jeremías, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre sus corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Oh, qué lindo, hermanos, qué lindo. Dice, vienen días, dice el Señor, hablando en el momento de la entrada de Jesucristo, la obra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cómo dijimos un nuevo pacto? Porque iba a ser nuevo, porque iba a ser superior al anterior, por en calidad iba a ser mejor, porque ahora no iba a ser dada por sangre de animales, sino que iba a ser establecida sobre la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso es que es un mejor pacto. Por eso es que es un mejor pacto, porque no fue un sumo sacerdote, no fue Moisés ni Aarón el que entró al lugar santísimo con la sangre del animal y la esparció sobre el propiciatorio. Fue Cristo mismo quien entró con su propia sangre. Y por eso es que ustedes ven que la palabra propiciatorio es la ira de Dios descargada sobre el pecador. Y la Biblia dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él recibió el castigo de Dios que yo merecía para que yo pueda recibir la vida que solamente Él puede dar. Para que yo pueda recibir la justicia que solamente Él tiene. Yo, es un cambio injusto. Yo le doy mi pecado y Él me da su justicia. Yo le doy la muerte y Él me da la vida. Ese es el nuevo pacto. Ese es el ministerio que Pablo llevaba y es el ministerio que todo ministro del Evangelio ahora tiene que llevar. Predicar a Jesucristo y a este crucificado. No predicar ritos, no predicar otras cosas, sino levantar y exaltar a Jesucristo. Como él dijo, y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, hablando de la muerte que iba a morir, pero también en el sentido espiritual de la palabra, levantar a Cristo, exaltar a Cristo, magnificar a Cristo para que las personas puedan venir y el Espíritu de Dios pueda salvarlos para vida eterna. Este es un asunto, hermanos, de, no es de predicación o de lo que sea, esto es de vida eterna. ¿Usted se muere para siempre? ¿Es condenado para siempre o es salvado para siempre cuando usted toma una decisión de seguir a Jesucristo y de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? La salvación es para quienes se dan cuenta que han violado la ley de Dios, quienes tienen esperanza y que no tenemos esperanza. Como dice Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, y son incapaces de obedecer y claman por gracia, misericordia y un nuevo corazón. ¿Se acuerdan ustedes de la escena de una parábola que Jesús está hablando en el libro de Lucas? Habían dos, un fariseo y un publicano, estaban orando en el templo. Y el fariseo decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como este tipo que está aquí a la par mía. ¿Ah? Esa es la versión Salvador Medina. Te doy gracias porque no soy como este. Yo doy los diezmos de todo lo que gano. Yo vengo a la iglesia todos los domingos. Hago esto, hago otro. ¿Y el otro qué dijo? Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sálvame, Señor. Solamente tú puedes salvarme. Y dice la Biblia que uno volvió justificado, pero no fue el que se jactó de lo que hacía, sino el que se arrepintió, el que pidió perdón, el que reconoció su necesidad del Señor Jesucristo. Ese fue el que regresó justificado. Hermanos, en el libro de Juan, y el apóstol Juan escribió, era uno de los cercanos con el Señor Jesucristo, pero él dice algo bien cierto. Este es uno de los versículos que a veces uno entra en conflicto. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense bien. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dice, y esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El guardar significa vivir de tal manera que glorifique a Dios. Significa caminar como Cristo caminó y vivir como Cristo caminó. Entonces, la única manera de guardar y vivir los mandamientos es únicamente cuando hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo que nos ha vivificado y tenemos comunión íntima con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo. De ahí que nosotros los cristianos no somos una religión. No somos una religión, sino que tenemos una relación de amor con nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado la salvación. Por eso es que todo aquel que recibe al Señor Jesucristo y entra en una comunión con Él. Por eso es que en el libro de Apocalipsis dice, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué implica eso? Implica una comunión, implica una relación de amor entre Cristo y nosotros. Por eso, en esta noche, antes de concluir, si hay alguien de ustedes que no ha recibido al Señor Jesucristo, que todavía está pensando, hoy es el día. El Espíritu dice, hoy es el día. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día en que usted puede recibir al Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Usted esta mañana puede ser salvo. Y si usted lo recibió, pero no ha caminado como debe de caminar, este es el día de decirle, Señor, perdóname. Señor, quiero estar en paz contigo, quiero tener una comunión. Y en el día que muera, saber que voy a estar contigo en el reino de los cielos. El día que me toque partir, sea que muera, o sea que tú vengas en las nubes de los cielos, yo quiero estar contigo. Esa es mi oración en esta noche, esta mañana, para cada uno de ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias, Señor, porque tu evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido predicada. Señor Jesucristo ha sido exaltado, Señor, en este lugar. Permite que tu Espíritu Santo haga la obra en el corazón de cada uno de las personas que están acá y que pueda recibir, aquel que recibe a Jesucristo en esta hora pueda recibir salvación y pueda recibir vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, bendice esta congregación. Bendice esta congregación con la bendición que le diste al sumo sacerdote Aarón para tu pueblo. Y este es tu pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y tenga de vosotros misericordia y ponga paz en vuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.